Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara, otras emisoras universitarias también de esta red de estaciones públicas, de estaciones radiofónicas públicas de la Casa de Estudios y también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a presentarle en esta tarde de este martes 13 de diciembre, diversos asuntos. Vamos a empezar con un nuevo hecho represivo en contra de normalistas rurales. Otra vez un ataque en contra de normalistas de Ayotzinapa y también de la normal de Tiripetío, que es reportada y que se habla incluso de 2 heridos y 2 desaparecidos. Un nuevo ataque en contra de estos estudiantes normalistas. Tendremos también un bloque muy importante sobre el tema de personas desaparecidas, con un recuento que presenta el doctor Víctor Manuel González Romero de cómo este año 2022 ha sido el año con más desapariciones en la historia del estado de Jalisco. También vamos a hablar de otros asuntos, de la guerra informal, como pues este episodio de violencia en Mazamitla después de la comparecencia del presidente municipal Jorge Magaña ante el Consejo de Seguridad Estatal. Pues se anuncia otro plan para tratar de proteger, de blindar esa zona. Habrá información también sobre violencia machista y también vamos a abordar otros asuntos. Hacia la mitad del programa hablaremos con el doctor Héctor Iván del Toro del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUCEA sobre el tema de la carestía. Estamos cerrando este año 2022, uno de los años con más carestía en las últimas décadas incluso, de tal manera que vamos a tratar de hacer un recuento de cómo estamos cerrando. Y hacia el final del programa tendremos otros asuntos, temas que tienen que ver con coronavirus y también las repercusiones de la detención de Pedro Castillo, de la destitución y detención de Pedro Castillo, el presidente de Perú, en estos momentos detenido. Y bueno, el papel que está jugando la diplomacia mexicana, el gobierno mexicano, también en este contexto. Es el menú de temas que tenemos para usted en esta tarde. Antes de presentarle los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada en los micrófonos, a Alejandro Coronado en la ciencia de producción y también Emanuel Candelas en la mesa de controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Y vamos directo a la información indignante. Una vez más, otro ataque contra normalistas en el marco de pues una política de represión, ya podríamos decir que tiene décadas, lamentablemente, pero el episodio más reciente es el de ayer, donde 2 estudiantes de la normal de Tiripetío de Michoacán resultaron heridos de bala y 2 más se encontraban desaparecidos, y esto a partir de un ataque de la policía estatal de Guerrero a bordo de 5 patrullas que dispararon contra los normalistas en el libramiento que va de Chipancingo a Tixla. Eso fue hacia las 7 de la tarde de ayer, lo informó Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Don Melitón dijo que los normalistas respondieron a la agresión incendiando una camioneta del INEGI y un camión. Asimismo, dejaron otro tráiler atravesado en libramiento Chilpancingo-Tixla. A su vez, policías estatales informaron que 2 elementos fueron heridos en 2 enfrentamientos ocurridos a la salida del paraje conocido como Los Túneles, rumbo a la ciudad de Tixla, allá en Guerrero. Según Melitón Ortega, los normalistas regresaban de un mitin en el antimonumento Los 43 y de una misa celebrada en el punto parador del Marqués, donde el 12 de diciembre de 2011, es decir, 11 años atrás, fueron asesinados los estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera.
Otro episodio de represión contra normalistas. Pero bueno, las fuentes, según una nota del diario La Jornada, aseguraron que el día de ayer en 2 ocasiones los policías se enfrentaron a pedradas y petardos con alumnos de Tiripetío y en un segundo Zipizape con estudiantes de Ayotzinapa. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que que cerca de las 6:30 de ayer en la tarde, elementos de la Policía Estatal aseguraron en el libramiento de Tixla un vehículo tipo tráiler que llevaban retenidos alumnos de Ayotzinapa, mismo que también se desplazaba en una camioneta, los alumnos en una camioneta Nissan, con rótulos del INEGI y un autobús de la empresa Futura.
Agregó que al darles alcance chocaron la camioneta contra la patrulla. Asimismo, los alumnos agredieron con piedras y un artefacto explosivo que explotó en el cofre de la patrulla y resultó herido el coordinador de la región centro, inspector general Daniel Hernández Arena. La Secretaría de Seguridad de Guerrero afirmó que los escoltas de la patrulla referida hicieron disparos al aire. Al llegar más unidades, los alumnos huyeron con dirección al cerro y el autobús se dirigió a Tixla.
Según este recuento de la jornada, al mediodía, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México incendiaron con petardos las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática allá en Chilpancingo y exigieron justicia por los asesinatos justamente hace 11 años de Gabriel y Jorge Alexis.
Desde las 11 de la mañana, unos 1,000 estudiantes de esta Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, encabezados por normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, marcharon en el sur del Chilpancingo ante las oficinas del PRD. Un contingente con barretas y maros pretendió abrir la puerta principal y, a no lograrlo, hizo un boquete en la pared. 10 estudiantes incursionaron en el inmueble, lanzaron petardos y prendieron fuego a las oficinas.
Poco después se retiraron, lanzaron otros 3 proyectiles y se dirigieron al Monumento de las Banderas, donde realizaron un mitin, y de ahí se trasladaron al Parador del Marqués, sitio en el cual perecieron justamente los 2 normalistas por presuntos disparos de la Policía Judicial y de la Federal hace 11 años. Ahí celebraron otro mitin y una misa.
Hay un reporte de los colegas del periódico El Sur de Acapulco donde se da cuenta de estos momentos. Vamos a escuchar este reporte de los compañeros del Sur, el diario que se edita allá en Acapulco, Guerrero.
Más atrás. Bueno, amigo lector del Sur, estamos aquí en un libramiento nuevo, Tixla, Chilpancingo, donde hubo un enfrentamiento entre estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, policías estatales. Los estudiantes han denunciado que la policía realizó disparos y hay 2 heridos. Y también la policía ha señalado que hay algunos elementos que tienen retenidos y 2 desaparecidos, algunos elementos que tienen retenidos los estudiantes. Es una información extraoficial lo que está pasando esta noche del 12 de diciembre. Luego de la marcha, los normalistas se llevaron algunos autobuses, principalmente de empresas de alimentos, y eso fue uno de lo que causó este enfrentamiento. La policía intentó recuperarlos y hubo un enfrentamiento en esta parte que se conoce como los túneles en el libramiento Chilpancingo, Tixla. Parte de la información, amigo lector del Sur.
Es el reporte que un colega del Sur pasaba ayer por la noche, justamente cuando estaban reportándose estos acontecimientos. Al filo de las 7 de la noche, estamos leyendo un comunicado del comité de prensa de los normalistas rurales de Ayotzinapa. Dicen que al filo de las 7 de la noche, la página de Facebook del comité de prensa de Ayotzinapa reporta una agresión armada de la Policía Estatal de Guerrero contra la retaguardia de la caravana de autobuses en la que se conducían estudiantes de Ayotzinapa. En reportes subsecuentes difunden varios videos y fotografías que dan testimonio de los hechos.
Y aquí recuerdan que este 12 de diciembre, ayer, se cumplieron 11 años del asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis y Gabriel, a manos de las fuerzas policiales en el año 2011, quienes participaban en aquel momento en un bloqueo de la autopista del Sol por el cumplimiento de su pliego petitorio estudiantil. El 12 de diciembre de cada año, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos realizan movilizaciones para recordar esos hechos y exigir aún justicia.
Tras las movilizaciones conmemorativas, el día de ayer, al filo de las 7 de la noche, la retaguardia de la caravana de autobuses con normalistas fue perseguida por policías estatal en la carretera Libramiento Tixla, y los policías dispararon contra varios autobuses donde viajaban estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esto es importante porque el boletín de la Secretaría de Seguridad de Guerrero habla de disparos al aire. Sin embargo, hay fotografías de los autobuses que pues se revelan que hay disparos de manera directa, de manera horizontal y no solo al aire, como dijo el gobierno del estado.
De hecho, a través de la página de Facebook de este comité de prensa de Ayotzinapa se publicó un video donde una camioneta de la policía zigzaguea y los elementos con los fusiles de asalto en las manos fuerzan a un autobús con estudiantes a detenerse. ¡Párese! ¡Párese, hijo de su puta madre!, grita uno de los policías con fusil de asalto. Seguramente dice que sin apegarse a ningún protocolo policial contra manifestantes civiles y desarmados de una manifestación que ya se disolvió.
Al ya detenerse el autobús, el policía grita, dice este comunicado, en el más florido narcolenguaje posible: bájese, bájese a la verga. El primer policía que alcance a entrar al autobús se va sobre la cámara que graba los hechos, posiblemente un celular, y ahí se corta la grabación.
Bueno, y también cuenta que el comité de prensa publica diferentes fotografías que dan testimonio de los disparos contra los autobuses de los estudiantes. En las fotografías se pueden observar una decena de impactos en los autobuses, incluyendo un orificio de bala junto al tapón de un tanque de combustible y otro en una llanta. También se incluye fotos de casquillos recogidos en el lugar de los hechos.
Muy grave este acontecimiento, dos heridos, pero también no hay noticias hasta este momento de los dos estudiantes reportados como desaparecidos, pero gravísimo, un nuevo ataque, una nueva agresión en contra de estudiantes normalistas. Pues por más que se diga, lo que hacen ellos es manifestarse, nunca lo han hecho armados y sin embargo sí han repelido, sí han recibido agresiones armadas en varias ocasiones los estudiantes normalistas. Bien, vamos a otros asuntos. Es el tema de las desapariciones, un recuento de nuestros compañeros del diario NTR. Dicen que según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición analizados por el investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, 2022, a falta de un mes, es el año con más desapariciones en Jalisco. El especialista revisó la información luego de que el gobierno de Jalisco corrigiera los datos con corte en noviembre del CISOVIT. La rectificación vino luego de haber desaparecido 1,609 registros de personas desaparecidas y localizadas, un tema del que ayer hablamos con el doctor Jorge Ramírez del Comité de Análisis de Desaparición Forzada de la Universidad de Guadalajara.
Es impresionante porque aún con las cifras oficiales rasuradas, el año sigue siendo 2022 el de récord en cuanto a desapariciones. De hecho, Víctor Manuel González Romero dijo que del 1 de enero al 30 de noviembre en Jalisco desaparecieron 2,217 personas. Su localización aún está pendiente. La cifra marca un récord porque en todo 2021 desaparecieron 1,980 personas. En todo 2020 fueron 1,747 víctimas y en todo 2019 1,836 desapariciones. Si vemos, ha venido incrementándose a lo largo de los años en el actual gobierno de Enrique Alfaro. Según este sistema, el Sociovid, los cuatro años suman ya 7,780 personas que están desaparecidas, lo que representa el 56.43% del total en la base de datos de la plataforma, la cual considera 13,786 desaparecidos. Dijo el investigador, alarmantemente, en lugar de disminuir, las desapariciones están aumentando.
Tal, al hablar del presupuesto 2023, el Congreso de Jalisco destinó 30 millones de pesos extras a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. El recurso adicional será etiquetado por las dependencias, así lo aclaró la titular de la Comisión de Hacienda del Congreso, Claudia Salas, quien añadió que los recursos extra no están considerados en los planes de trabajo de las dependencias, por lo que en enero se les debe de preguntar en qué gastarán esos recursos.
Eso en seguimiento al tema del presupuesto para el próximo año, dijo la diputada, tendremos que ver con la dependencia qué son las acciones que se estarán llevando a cabo en cada uno de estos rubros que se han aumentado. Dijo que la Fiscalía Especial se llevó la mitad de los recursos adicionales al asignarle 15 millones de pesos, monto con el que se sumarán 142 millones de presupuesto para el próximo año a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, mientras que a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se le otorgaron 8 millones más para llegar a 76 millones en 2023 y a la Comisión de Búsqueda Estatal se le entregaron 7 millones de pesos para alcanzar un monto total de 65 millones.
Bueno, y en información relacionada sobre este tema de desapariciones, las cédulas de búsqueda que el domingo colocó el colectivo Luz de Esperanza en la Plaza Liberación fueron retiradas. Antier, personal de seguridad privada del festival Ilusionante advirtió a los integrantes de la agrupación que las fichas serían eliminadas y pues les cumplieron la amenaza. Siempre está ocurriendo lo mismo con esos esfuerzos de difusión que hacen los colectivos de personas que buscan a sus desaparecidos. Todo este trabajo, esfuerzo, gasto de recursos, tanto físico como de dinero, para imprimir y luego pegar esas fichas de búsqueda, pues es tirado a la basura, es deshecho por los gobiernos estatales, municipales o incluso empresas privadas, como en este caso, y siempre alegando este asunto de que importa más la imagen del mobiliario urbano, de los centros históricos, para el turismo, para los negocios, en lugar de dejar difundir estas fichas de búsqueda de estas familias que buscan a sus desaparecidos. Terrible lo que está haciendo los gobiernos en contra de estos colectivos. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 antes de presentarle más información de relevancia que nos parece importante compartir con ustedes. Queremos hacer la invitación de cada tarde también a que establezca contacto con nosotros, que nos mande información, comentarios, críticas, lo que usted prefiera y decida. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, y también a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0. Estamos viviendo en los últimos meses un contexto político en el estado que de alguna manera determinado por el enfrentamiento que viven dos de los grupos de poder más importantes que tenemos en Jalisco. Por un lado, el que controla el gobierno estatal, el poder ejecutivo encabezado por Enrique Alfaro, y el que controla y administra y gobierna la Universidad de Guadalajara desde hace varias décadas, encabezado por Raúl Padilla López. Y a veces se queda esto como un chisme de dos grupos políticos, pero tiene consecuencias. ¿De qué sentido directamente con los ciudadanos? Bueno, porque lo que estamos viviendo, además de este conflicto, es que el gran poder que está acaparando el grupo gobernante en este momento, encabezado por Enrique Alfaro, es que también controla no solo el Ejecutivo, que los ciudadanos que decidieron votar en 2018 lo llevaron a las urnas para encabezar el poder ejecutivo. Sin embargo, por el poder que concentra y que controla, también prácticamente en los hechos controla el poder legislativo, a los diputados, y el poder judicial. Incluso manda sobre los ayuntamientos, como vimos al ordenarles a la mayoría de integrantes del Movimiento Ciudadano que fueran a manifestarse en contra de la Feria Internacional del Libro el día de la inauguración de esta feria. Ya lo vimos. Pero las consecuencias se viven de manera directa por parte de los ciudadanos, y es este caso que le vamos a comentar en este momento, de cómo decisiones del Poder Judicial, de un empresario poderoso, cercano al grupo gobernante, de la empresa Mega, que es esta empresa el que contrató el gobierno del estado para el programa de A Toda Máquina al principio del sexenio, para rentarle a lo largo de un sexenio maquinaria para labores en los municipios por más de 6.300 millones de pesos. Bueno, este grupo empresarial, uno de sus integrantes, está acusado de agresiones sexuales en contra de su propia hija. Y es que Laura Lucía, una hermana de este empresario, lo acusó justamente al conocer las agresiones a su hija, y de manera indignante el detenido no fue él sino ella, de tal manera que hoy pronunciamientos de organizaciones feministas que se unen a la exigencia de libertad para Laura, mujer privada de la libertad en Jalisco tras denunciar a su agresor. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM, se ha pronunciado para manifestar su indignación y rechazo ante la suma de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de Laura Lucía, mujer que, tras denunciar por hostigamiento y acoso sexual al director general de operaciones de servicios Mega, Sofom, Grupo Mega, fue privada de su libertad señalada de cometer fraude dentro de la misma empresa.
La Organización para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres está exigiendo la liberación urgente de Laura Lucía, así como la inmediata revisión de la carpeta de investigación que contiene su denuncia en contra del director general del Grupo Mega, para que se determinen las omisiones presentadas en la misma y se sancione a los funcionarios responsables.
Dice este comunicado de Clarín: externamos nuestra indignación y rechazo en contra de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de Laura Lucía, quien pasó de ser víctima de acoso sexual a estar privada de libertad en el reclusorio femenil del Estado por el abuso del poder de la persona a la que denunció y sus influencias. Esto externó este Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.
CLADEM agrega que los derechos humanos de Laura Lucía en materia de acceso a la justicia, al debido proceso, a la debida diligencia y a vivir una vida libre de violencia fueron vulnerados por las autoridades que tenían que protegerla.
Y es que Laura Lucía tomó la decisión de denunciar al director general de Operadora de Servicios Mega, su superior jerárquico, por ejercer en su contra hostigamiento, acoso y abuso sexual por cerca de 4 años mientras ella se desempeñaba como encargada del área de gerencia de alianzas dentro de la misma empresa.
La denuncia por estos actos de violencia de género fue presentada por Laura Lucía en enero de este año, pero 8 meses después, el 28 de septiembre, fue detenida y señalada por presuntamente cometer los delitos de administración fraudulenta y fraude genérico. Ahora, ella se encuentra en prisión preventiva ya que el juez a cargo del caso le negó su derecho a una fianza y a llevar el proceso en libertad, argumentando que podía fugarse.
CLADEM reconoce que la violencia que está viendo Laura debe parar y se debe garantizar su acceso integral a la justicia, así como una investigación a las instituciones señaladas por Laura como presuntos responsables de cometer graves violaciones a sus derechos humanos.
Hay que señalar que Laura Lucía, junto a su representante legal, familiares, acompañantes y organizaciones, ha hecho público que durante su detención fue víctima de tortura y o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al respecto, CLADEM urge la aplicación del Protocolo de Estambul por estos actos. Entre los eventos que también denunció en una carta dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, es que fue obligada a desvestirse sin una explicación dentro de la Fiscalía del Estado y el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito 1, que se le negó el acceso a recibir atención médica tras sufrir un desmayo producto de no haber recibido agua o alimentos durante más de 14 horas posteriores a su detención, de no haber sido informada en tiempo de los delitos que se le imputaban y de no tener acceso a una representación legal oportuna, así como otras violaciones a sus derechos.
CLADEM urge la revisión y observancia de la actuación de la Unidad de Investigación de Delitos por Razón de Género y Trata de Personas, que está adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Sistema Penitenciario del Estado y del Poder Judicial. Dice, deben revisar los parámetros de actuación de su personal que han puesto en la situación de vulnerabilidad y han violentado los derechos humanos de Laura.
El caso de Laura Lucía es una muestra de la asimetría de poder frente a la justicia patriarcal que se materializa en la violencia institucional que la tiene presa por denunciar a su agresor sexual. Esto manifiesta CLADEM en esta denuncia tan grave que se está haciendo de un abuso que se comete dentro del Poder Judicial. Bueno, vamos a otros temas también que tienen que ver con violencia machista. Es una nota del Centro PRO en el que recoge declaraciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien señala que las víctimas de feminicidio sufren de depresión, ansiedad y culpa, así como violencia institucional, entre otros. De acuerdo con el informe Impactos del Feminicidio en México y las respuestas del Estado, las víctimas directas e indirectas enfrentan impactos psicosociales, individuales y familiares a la salud, económicos y comunitarios, así como revictimización por parte de las autoridades y del Poder Judicial.
El análisis también reportó que no se registran todas las heridas en el informe médico al momento de hacer la denuncia por ese tipo de violencia. Por su parte, las tentativas de feminicidio no se investigan como tales, sino como violencia familiar o lesiones. Además, el estudio encontró que la mayoría de los estados no cuentan con un modelo de atención a víctimas. El 12% de hecho de los consultados y la mayoría de los afectados o las afectadas no han recibido algún tipo de atención psicológica por parte de las autoridades. A su vez, el personal que las atiende no ha tenido ningún tipo de capacitación.
A esto se suma la estigmatización, culpabilización y exclusión, el maltrato constante, la reproducción de estereotipos de género y el descrédito a las víctimas. Por último, advierte que enfrentan riesgos pero las autoridades no emiten medidas de protección o no se realiza un análisis para implementarlas. Pues así, la violencia patriarcal, la violencia contra las mujeres en todo el estado. Vamos a otros temas de la guerra informal, y esto es la situación específica que ocurre en Mazamitla. Luego de las balaceras y asesinatos registrados en este municipio de Mazamitla, el gobierno del estado anunció que se fortalecerá la seguridad en los municipios con mayor afluencia de turistas en época decembrina. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos que acudan a los festejos. Es un recuento de estas declaraciones que realizan nuestros compañeros del diario Mural.
Que de hecho la nota la titulan muy bien, dice: lanzan otro plan ante la inseguridad. Ahí recogen los testimonios de Enrique Alfaro. El gobernador dijo: vamos a mantener esta agenda de coordinación desde el municipio más grande hasta el municipio más pequeño de Jalisco, así como lo platicaba con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, lo platicaba también hace un momento con el presidente municipal de Mazamitla, en donde en días pasados hubo una situación difícil que ha generado incluso debate mediático. Se refiere pues ayer a la reunión que hubo de esta mesa de análisis o coordinación interinstitucional.
Bueno, también en estas declaraciones que daba, dijo muy coloquial el gobernador: aquí está el presidente, vente presidente, porque es muy importante mandar un mensaje hoy con el presidente. Nos reunimos hoy en la mañana y nos vamos a estar reuniendo con más presidentes municipales en donde hay temas en específico que cuidar y atender, dijo el gobernador Enrique Alfaro.
Y vaya que sí hay temas. Aquí pues se recuerda que el jueves de la semana pasada se registró esta balacera en el centro de Mazamitla que dejó 2 personas muertas y 6 heridas. Uno de los fallecidos era funcionario municipal y otro estaba relacionado supuestamente, según las autoridades, con narcomenudeo. Pero el resto de las víctimas, acá lo llaman víctimas colaterales, como me choca ese término derivado de la guerra contra el narco, contra el terror. En realidad son personas inocentes que solo estaban circulando por ahí, varias de ellas menores de edad, que resultaron alcanzadas por las balas.
Ayer Enrique Alfaro manifestó que se reforzará la coordinación y acciones en beneficio de los ciudadanos. En la medida que vaya siendo necesario con más autoridades municipales, vamos a seguir trabajando en este esfuerzo con todos y todas ustedes, porque los avances son enormes, pero todavía nos falta mucho por hacer, reconoció el gobernador. Y esto fue propicio pues hablar de trabajo con los presidentes municipales, porque ayer en un acto mediático entregó patrullas a varios gobiernos municipales. Pero también habló el gobernador de que hubo incluso debate mediático. Pues el debate mediático fue provocado por el propio gobierno del estado, quien llamó a cuentas al presidente municipal de Mazamitla, Jorge Magaña. Jorge Magaña pertenece al partido Hagamos, este partido de los de reciente creación, de los más pequeños, muy ligado al grupo político que gobierna y controla la Universidad de Guadalajara, y que en estas diferencias otra vez vuelve a quedar rehén dentro de este conflicto político, porque pues parece ser que se le carga la mano por ser de un partido distinto al partido gobernante y se le quiere responsabilizar de la situación de violencia. Incluso se denunció que supuestamente la policía municipal no había respondido a la agresión, cuando en el protocolo de respondientes aparece la policía municipal como la primera autoridad que se hizo cargo de la situación, lo cual desmiente las afirmaciones del gobierno del estado, de tal manera que hay una pues un contexto también de conflicto político en el que trata como de responsabilizar al gobierno municipal de una situación que claramente es mucho más amplia, más compleja, y en la cual evidentemente debería estar involucrado el gobierno del estado.
Y es gravísimo porque no es solo por esta balacera, esto es una situación que viene ocurriendo desde aquella balacera de principios de mayo de este año, donde también un chef fue asesinado, una persona inocente que solo estaba por ahí paseando. Y desde entonces la presidenta municipal ha estado anunciando, pidiendo refuerzos a los 3 niveles de gobierno, y repetidamente, mientras crece el conflicto político, vemos cómo la violencia también va aumentando ahí.
Bueno, y en más información relacionada con la guerra informal, hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que recoge datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, y en esta refiere que las personas detenidas en Jalisco reportaron que fueron incomunicadas, las insultaron, recibieron amenazas de levantarles cargos, las desnudaron y hasta les advirtieron que les harían daño. Esta es parte de la violencia que recibieron durante su estancia en una agencia del Ministerio Público, donde se reporta que 40% son detenidos sin orden de aprehensión, y en la que los ministerios públicos los violentan también.
Son miles de personas que han recibido este maltrato. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, la población penitenciaria en Jalisco es de 13.400 personas. Pero los datos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI indican que 4 de cada 10 personas presas fueron detenidas ya sea en la calle o sustrayéndolas de un lugar sin orden de aprehensión. Al 38% de las personas reportaron que al momento de la detención las amenazaron con levantarle cargos falsos. Imagínense, 6 de cada 10 personas privadas de la libertad que rindieron su declaración ante el Ministerio Público se declaró culpable, pero de ellas el 40% reconoció los hechos de manera voluntaria. Entre las razones para declararse culpable también estuvieron la agresión física, presiones o amenazas. Y bueno, trae una lista de los actos de violencia psicológica que han realizado o permitido las agencias del Ministerio Público.
Entre estas se encuentra el 52% de las personas dijo que fue incomunicada o aislada. La mitad fue insultada, 41% fue amenazada en la agencia con levantarles cargos, 39% fue desvestida, 37% fue amenazada con hacerle daño. Son algunos de las del catálogo de violencias que sufrieron las personas detenidas.
El 43% de la población detenida fue con sentencia fue condenada por robo y 51% en proceso de recibir la sentencia está recluida por el mismo delito. Las detenciones fueron realizadas principalmente por policías municipales y en segundo lugar por estatales.
Vamos una pausa más y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecer al doctor Héctor Iván del Toro, del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de aquí de la Universidad de Guadalajara, que nos toma esta llamada para hablar una perspectiva, pues ya casi terminando el año, de la situación de la carestía, de la inflación, de los precios de la canasta básica que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara. Doctor Héctor Iván del Toro, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. A tus órdenes, ¿cómo estás?
Bien, bien. Muchísimas gracias, doctor Héctor Iván, por aceptar conversar con nosotros, como en otras ocasiones, para pues que nos mantengas al tanto de la situación. ¿Cómo vamos en la carestía, en el aumento de precios de la canasta básica en la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo a este registro histórico que llevas tú de manera puntual?
Ah, mira, pues en relación a cómo se da el cierre del 2022 y la situación que tenemos, todavía podemos señalar que es una situación complicada porque en el estudio que realizamos prácticamente visualizamos que entre el 25 y 28% de las personas en el estado de Jalisco pues prácticamente viven en una situación todavía complicada económicamente porque estamos visualizando que no alcanzan más que para un salario mínimo en algunas de las actividades laborales que desempeñan. Entonces, esto combinado con las cuestiones inflacionarias y la dificultad de poder acceder a cierta clase de salarios más elevados o lo que viene siendo créditos, pues tiene una situación pues alarmante para muchas personas porque en este momento la canasta básica prácticamente tiene un precio de 11,539 pesos, lo cual nos lleva a visualizar que las personas tengan que desempeñar alrededor de 2.3 salarios mínimos para poderlas adquirir. Y en este mismo sentido, pues como vemos en la zona metropolitana de Guadalajara, estamos reflejando un nivel inflacionario de 9.47%, lo cual son una situación alarmante porque estamos viviendo una inflación crítica que no se veía desde hace más de 23 años, por lo cual tenemos una condición económica complicada porque simplemente las personas pueden acceder única y exclusivamente al 91% de los salarios que manejan y pues prácticamente se pierden casi 9% en materia inflacionaria.
Entonces, casi más de 11,500 pesos el precio de la canasta básica en la zona metropolitana de Guadalajara, doctor Héctor Iván del Toro. Y el promedio de salario, ¿nos recuerdas en cuánto es aproximadamente de la clase trabajadora?
Sí, claro, un salario mínimo es de 5,186 pesos con 10 centavos, lo cual nos lleva pues a ver que si todas las personas quisieran adquirir el día de hoy los bienes de la canasta básica, pues prácticamente se quedan en una situación muy complicada, porque en este caso hemos visto que por la situación de estar en fechas prenavideñas, prácticamente muchos de los artículos de la canasta básica empiezan a incrementar sus precios. De hecho, del mes anterior a la fecha, prácticamente 101 de los 123 productos que se tienen contemplados dentro de la canasta básica prácticamente han incrementado por arriba del 1%. Entonces estamos teniendo una situación complicada en materia de cárnicos, de pescado, lo que viene siendo verduras, leguminosas, frutas. En este momento vemos que, por ejemplo, en el mes de octubre veíamos un kilogramo de uvas en 25 pesos más o menos aproximadamente. Al día de hoy ya sobrepasa los 77 pesos, porque recordemos que las uvas, pues en este caso, pues sí, para la temporada, pues uno de los elementos más indispensables para los mismos. Y en caso se ve reflejado por los altos índices de los precios que se manejan.
Doctor Héctor Iván, el promedio del salario, dices que el precio de la canasta básica es de más de 11.500 pesos. ¿Cuánto gana un trabajador promedio? ¿Dos salarios mínimos? ¿Tres salarios mínimos?
Hemos detectado que, por ejemplo, entre el 25 y el 28% de la población, si asumimos así números más, números menos, que alrededor de la población en el estado de Jalisco son alrededor de 8.500.000 personas, prácticamente hablar del 25 o 28% quiere decir que una importante cantidad de jaliscienses, que en este caso están superando los 2 millones de personas, se encuentran en condiciones de trabajar, pero ganar cuando máximo un salario mínimo, que representan los 5,186 pesos con 10 centavos. De ahí en adelante vemos que una parte importante, que en este caso es alrededor del 15%, ganan más de dos salarios mínimos, que es el promedio base o el promedio estándar de los trabajos que se pueden ofrecer en las distintas áreas que tenemos. Uh-huh. Entonces, prácticamente la población está ganando menos de 11,000 pesos y pues prácticamente está teniendo complicaciones donde claro, los precios están tan elevados que no les permite poder adquirir los bienes de la canasta básica.
¿Qué tal, Héctor Iván del Toro? Te saluda Jesús Estrada. Entonces, buena parte de la población, podríamos pensar que casi la mitad, no gana lo suficiente para comprarse la canasta básica. Y preguntarte también, el resto de la población, hay que recordar que esos 11.500 pesos son solo lo esencial, la canasta básica, sin incluir renta, transporte, medicinas, ropa, entretenimiento. ¿Qué parte de la población crees tú que no está teniendo lo suficiente para vivir más allá de la canasta básica, sino para cubrir lo que se necesita en general una familia?
Pues en este caso, pues es una parte importante. Yo puedo asumir que casi el 20% de las personas en el estado de Jalisco, prácticamente no tienen la capacidad de poder subsanar una canasta básica, digamos, total. Es tal vez prudente señalar que la canasta básica que nosotros analizamos no es necesariamente que las personas lo compren mes con mes, porque hay artículos que pues en este caso son más duraderos y que prácticamente no tienen esa recurrencia de estarlo comprando de forma mensual. Sin embargo, aquellos que son pues más perecederos, aquellos que son como los cárnicos, las legumbres, lo que viene siendo algunas frutas y verduras, que son lo que comúnmente la población adquiere para poder tener una canasta básica, prácticamente están teniendo un incremento muy importante y pues prácticamente desarticulan todo el nivel salarial que se puede presentar en la familia simplemente porque son muy caros los precios que estamos reflejando tanto en mercados, tianguis y supermercados.
Doctor Héctor Iván del Toro, nos comentabas entonces que la canasta básica ha aumentado más de 9% en lo que va del año. Estamos hablando casi prácticamente de 1,000 pesos más en lo que va del año. Esto quiere decir que entonces este aumento inflacionario de la canasta básica se comió el aumento salarial que se dio a principios del año.
Sí, efectivamente. De hecho, este fue uno de los años donde hemos tenido uno de los incrementos más importantes en nivel salarial, que fue del 15% para el 2022. Pero realmente tenemos una situación muy complicada porque simplemente da las circunstancias de que prácticamente la población no puede acceder a lo que viene siendo la canasta básica porque, por ejemplo, por el aumento que se dio en materia de gas LP, del gas natural, del diésel y de la gasolina a inicios del año, prácticamente la población quedó en una situación vulnerable. Y al mes de febrero, después de que se dio el incremento para el primero de enero de este mismo año que tenemos en curso, prácticamente ese incremento había quedado difuminado porque todos y cada uno de los derivados de este tipo de productos se incrementaron y pues trajeron consigo que prácticamente la población no pudiera alcanzar a tener este nivel salarial.
Doctor Héctor Iván del Toro, ¿cómo proyectas la inflación para el próximo año? ¿Está tendiendo a disminuir conforme termina 2022? Siempre los principios de año se habla de incrementos, se habla de una cuesta de enero que se asume que es más costosa, mayor inflación. ¿Se prevé que siga de manera continua como este año el aumento de la carestía de la inflación o va a tender a disminuir? ¿Cómo proyectas tú este escenario para el próximo año?
Mira, la perspectiva que nosotros proyectamos para el 2023 es prácticamente todavía una situación complicada, porque efectivamente para el primero de enero del 2023 vamos a tener otro incremento importante del 20% en materia salarial. Sin embargo, lo que va a pasar a suceder es que vamos a tener un efecto faro donde los precios de los productos van a tener esa misma tendencia de incremento que los niveles salariales. Y en este caso puede existir tal vez variantes que se puedan dar, que en este caso no son las más óptimas y que no quisiéramos que eso sucediera, pero prácticamente podemos determinar que si en dado caso los empresarios o el sector empresarial empieza a ver que tiene que pagar más salario por las mismas actividades que tienen sus trabajadores, tal vez aquí va a empezar a presentarse el factor desempleo, donde van a tratar de contratar a mejores personas o más capacitadas o que tengan mayores habilidades en los trabajos para poderlos tener trabajando en las actividades que están pagando. Entonces ahí tenemos una vertiente que puede convertirse pues prácticamente en un cuchillo de doble filo para lo que viene siendo el 2023, y pues en materia salarial pues esta sería una de las repercusiones. La otra es que para el año 2023 nosotros estamos determinando que la cuesta de enero se va a letargar hasta el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, y pues todavía vamos a tener una situación muy complicada. De hecho, nosotros prevemos que el inicio del 2023 va a tener una inflación más o menos de entre el 7.83% al 8%. Entonces, estamos teniendo una situación muy complicada porque los precios todavía se van a incrementar. Ahora, hay que recordar que en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque ya se aumentaron las cartas catastrales. ¿Qué viene siendo esto? Que vamos a pagar más predial, vamos a tener más impuestos que en este caso tenemos que asumir como ciudadanos y que prácticamente pues laceran el salario mínimo de las personas, afectando la adquisición de los productos.
Doctor Héctor Iván del Toro, una duda. Digamos, esta medición de los salarios y los aumentos son a salarios mínimos que sobre todo pues impacta en la población de más bajos recursos. Sin embargo, la mayoría de la población yo creo que no se rige con este esquema de salarios mínimos. Quería preguntarte, aunque supongo que no está cuantificado, pero la población, digamos, que no trabaja con un contrato de trabajo escrito por la cual no se rigen estos aumentos, muchos, digamos, con años sin recibir un aumento salarial, ¿qué porcentaje de la población calculas tú que está sufriendo, digamos, congelamiento de salarios o incluso salarios más bajos a partir de la crisis económica?
De hecho, es una parte importante de la población, porque hay que recordar que, por ejemplo, hay muchos trabajos o muchas actividades laborales, como por ejemplo la albañilería, las amas domésticas, los trabajos de lo que viene siendo las ayudantes del hogar, pues prácticamente pueden tener una implicación directa en que no se van a ver reflejados de manera directa esos incrementos, y pues prácticamente recordemos que esas personas trabajan con respecto a las actividades que realizan. Entonces, ese tal vez puede ser una parte del sector laboral que tiene ese tipo de implicaciones de negatividad, de no ver reflejados esos aumentos, y pues prácticamente, dadas las condiciones que estamos viendo y los aumentos que se están proporcionando en materia de productos de la canasta básica, pues va a ser una forma de afectar directamente a sus núcleos familiares. Ahora, en este mismo sentido, podemos visualizar que la afectación que se está dando, pues prácticamente va a ser una parte importante de la población. Entonces, efectivamente, como tú lo mencionabas, es la población que está más vulnerable son las que van a ver reflejados este tipo de situaciones, y pues alarmantemente van a ver un retroceso económico en sus familias simplemente por las condiciones económicas que se tienen. Así ahora, es. Estamos viendo un nivel inflacionario tan alto que pues prácticamente ahorita, si tú te das cuenta, tanto mercados, supermercados y tianguis, las compras navideñas están al prácticamente al día, y todos los productos cada vez están costando más caros. Lo vemos en lo que viene siendo la situación de los juguetes para los niños, la ropa, el calzado. Entonces son diversas acciones o distintas tomas de decisiones que tiene que tener la población dada la situación salarial que se tiene. Y como tú mencionabas hace rato, todavía eso se le tiene que tomar en cuenta lo que viene siendo las rentas, las hipotecas, públicas, los créditos bancarios. Recordemos que las tasas de interés se incrementaron ya en 10 ocasiones y pues aquellas personas que dejen de pagar créditos pues se van a ver muy afectados simplemente por las condiciones de aumento que están teniendo en materias crediticias. Entonces prácticamente estamos viendo una situación muy complicada para aquellas personas que ganan cuando máximo 2 salarios mínimos.
Así es. Finalmente, doctor Héctor Iván del Toro, algunas recomendaciones para cuidar la economía doméstica para los radioescuchas que nos están sintonizando, algunas recomendaciones justo para protegerse de este entorno difícil de carestía que se prevé con que arranque el próximo año.
Sí, efectivamente, de hecho, una de las principales características es hacer un presupuesto familiar. Hay que ver cuánto es lo que ingresa al hogar y cuánto es lo que se tiene destinado para ciertas clases de complicaciones. En este caso también tener bien determinado cuántos son los impuestos o las características crediticias que se tienen que pagar para tratarlas de cubrir. El segundo de ellos sería disminuir el gasto hormiga, que es uno de los efectos que puede lacerar directamente el entorno familiar, simplemente porque es dinero que prácticamente se saca de lo que viene siendo el dinero que se tiene indispensable para comprar bienes y servicios, y pues prácticamente puede afectar de manera directa. El tercero de ellos sería tratar de pagar los créditos en el menor tiempo posible para evitar pagar lo que viene siendo los intereses, tanto en tarjetas de crédito como actividades crediticias. Y pues en este caso tratar de hacer pues valer un poco más el dinero haciendo compras inteligentes, tratando de ver cuáles son los mejores lugares que te permiten tener tanto precio como cantidad para poder así de esta manera pues tratar de cubrir un poco la situación inflacionaria que tenemos al día de hoy.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Héctor Iván del Toro, por aceptar conversar con nosotros sobre este tema tan relevante.
No, al contrario. Muchas gracias y un saludo a todos los radioescuchas.
Igualmente para ti, doctor Héctor Iván del Toro, del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA. Pues a cuidar el bolsillo y apretarse el cinturón por todo lo que viene para el próximo año.
Alzas en las tasas de interés. Mucho ojo con eso, porque lamentablemente muchas personas que estamos ahogados con un salario bajo también, pues la tarjeta de crédito resulta atractiva al momento de comprar alimentos. Claro. Ya ni siquiera lujos, alimentos, pero sí, las cosas están aumentando.
Cosas indispensables para el día a día. Así es. Bien, vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes 13 de diciembre.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, notas de último momento. Se acaba de confirmar hace apenas unos minutos el fallecimiento del gobernador de Puebla, de Miguel Barbosa Huerta. Desde la mañana había información del área de comunicación del gobierno de Puebla de que había sido internado aparentemente por un infarto que había tenido Miguel Barbosa. Sin embargo, hace apenas unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ya el fallecimiento al externar sus condolencias a sus familiares. El gobernador de Puebla, estamos leyendo una nota del diario El País, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, muerto la tarde de este martes, según ha confirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un mensaje en Twitter. Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo. Ha escrito el mandatario, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, sin embargo, su equipo de comunicación avisó a las 11 de la mañana que Barbosa había sido ingresado al hospital y que se encontraba estable, pero pues todo indica que se complicó y falleció el gobernador de Puebla.
En el caso de Excelsior, ahí mencionan como antecedente también que Miguel Barbosa padecía diabetes desde hace muchísimos años, incluso en el 2014 tuvieron que amputar el pie derecho. Dan a entender que pudo haber sido alguna complicación de esta enfermedad de la diabetes, pero pues están las otras fuentes que hablan del infarto. Pero vaya situación en Puebla, porque hay que recordar que Miguel Barbosa pues llegó después de la muerte en aquel accidente de helicóptero de Marta Alonso.
La que fuera esposa del anterior gobernador. gobernador, que también falleció en ese accidente. Se convocó a nuevas elecciones y ganó el morenista Miguel Barbosa, que antes también era uno de los dirigentes del PRD, después se cambió de barco y se sumó al partido del presidente, y por este partido Morena es que ganó la gubernatura de Puebla. Pero bueno, hoy se está reportando su fallecimiento. No estoy seguro si se convocan nuevas elecciones por el tiempo o se elige por parte del Congreso, pero evidentemente es información que confirmaremos en esta tarde y mañana se la comunicamos. Vamos a otros asuntos antes de cerrar el programa de esta tarde, y tiene que ver con temas de devastación ambiental. Es una nota de Violeta Meléndez en el diario Mural y nos cuenta que hay récord en contaminación nuevamente. Con el acelerado incremento de episodios de mala calidad del aire en el transcurso del último mes, el sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco registra un nuevo récord de contaminación en lo que va del año. Ahora la máxima alcanzada en este año es de 165 IMECAS, que es el índice de monitoreo de la calidad del aire, en la estación Las Pintas, la cual se registró apenas el 10 de diciembre a las 19 horas.
El nivel más alto alcanzado anteriormente fue en 2021, cuando el nivel máximo fue de 176 IMECAS, también allá en Las Pintas, hacia las 5 de la tarde del 14 de enero, que fue en temporada invernal. Pero en ambos casos, el contaminante que llegó a dichos niveles fue de material particulado de 10 micras, es decir, asociado a quemas de diferentes índoles. Se trata además de la estación que más días del año ha reportado condiciones atmosféricas fuera de norma, con 193 días este año con mala calidad del aire, imagínense, según el sistema de monitoreo actualizado apenas al 11 de diciembre.
Más de la mitad de los días del año con mala calidad del aire en esa zona de la área metropolitana de Guadalajara, aunado al reciente registro de niveles de contaminación en Las Pintas, y el área metropolitana de Guadalajara ha experimentado un incremento en episodios de precontingencia y en la duración de estas, lo cual repercute en la salud pública, afectada también por un aumento en contagios de enfermedades respiratorias de carácter infeccioso. El último corte informativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el 11 de diciembre refiere la ocurrencia de 32 precontingencias y una contingencia durante este año 2022. Al corte de la edición, permanecía activa una precontingencia en la estación Loma Dorada, también por partículas de 10 microgramos presentes desde el sábado, luego de la primera contingencia del año en la estación Las Pintas, desactivada el domingo por la mañana.
Es importante la relación que hace Violeta Meléndez aquí, porque les hemos estado comentando del incremento hasta 40%, ha señalado la Secretaría de Salud estas últimas Así semanas es. De enfermedades respiratorias, pero no todo se debe, digamos, a COVID o influenza, sino acá está la clave también, el aumento de contagios de enfermedades respiratorias con el tema de la contaminación del aire.
Los vamos a dejar con esta nota de nuestro compañero Pablo Toledo, en el que nos revela que pese al cierre del vertedero de Matatlán por parte de la Profepa, vecinos denuncian que hay actividad en su interior. Nos vamos con esta nota, le agradecemos su compañía y lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue con nuestras amigas Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano en Lugar Común, y nosotros mañana en el análisis crítico de realidad. Buenas tardes.
El vertedero de Matatlán en Tonalá se mantiene clausurado desde hace algunos días. Habitantes de los alrededores denuncian que este se mantiene con actividad de su interior, tanto por las noches, donde se realizan quemas, y por el día, con el ingreso de camiones recolectores de basura. Por este hecho, integrantes de la Brigada Comunitaria de Urbi acudieron a la ciudad judicial para interponer un amparo y solicitar el cierre total del vertedero de Matatlán, así como medidas de remediación de la zona de carácter urgente. El amparo se presentó acompañado de imágenes y videos recabados por los vecinos de Urbiquinta, donde a su decir se aprecian las quemas de basura nocturnas y las unidades de basura que se dirigen al vertedero clausurado.
Vamos a presentar un amparo bien fundamentado, un amparo a una instancia federal, donde vamos a solicitar la clausura total al 100% del vertedero irregular de Matatlán. Al parecer la Profepa o el gobierno de Sergio Chávez les ha permitido seguir trabajando y operando a los de CAPSA en el vertedero, aun cuando supuestamente está clausurado, y eso no nos parece que sea correcto. Nosotros sí estamos buscando el 100% de la clausura de las actividades de ese sitio por no cumplir las normas ambientales y por estarnos negando el derecho a un medio ambiente sano.
Habitantes de Urbi y los alrededores del vertedero de Matatlán se dicen preocupados por las quemas de basura al interior del basurero, ya que este contamina y causa malestares, sobre todo en adultos mayores y niños de la comunidad.
Esa es del sábado, y la de los camiones que van subiendo, esa también es del sábado, pero todos los días, a toda hora, están entrando camiones con material, no en la misma, digamos, cantidad que antes, pero siguen operando a toda hora, y las quemas, te digo, son de día y de noche.
Los residentes de Urbiquinta sostienen que las imágenes que compartieron con este medio fueron tomadas recientemente. Pese a ello, el gobierno de Tonalá niega que sus camiones mantengan actividad en el vertedero clausurado y llaman a los habitantes a denunciar directamente para percibir al personal que incumple con dicha instrucción. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.